Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores y un saludo a Yolanda.
Hola, ¿qué tal?
Yolanda Belloto del Campo, la responsable de este espacio de Pobres Reinas, que hoy nos vas a hablar de una reina caprichosa, Luisa Isabel de Orleans, ¿no?
Pues sí. Esta niña, pues ya vamos a ver cómo empieza siendo caprichosa y cómo termina siendo desgraciada. Bueno, pues en su infantil perspicacia, la niña tiene 13 años, ni siquiera está segura si realmente es ya una mujer casada. ¿Cómo va a estarlo si después de la parafernalia eclesiástica y el deslumbrante baile de gala le hicieron acostar solo unos minutos junto al que decían que era su marido, el joven Luis I, hijo de Felipe V y de la Saboyana? Total, para que luego acabara encerrada en una alcoba aparte. Por dudar, nuestra niña reina duda de que pueda ser incluso reina en España. Se casa esta niña, como siempre, por poderes. Esta niña que venía de la corte de Versalles, esta niña que estaba acostumbrada al jolgorio y la libertad que imperaba en la corte francesa. Nuestra niña es niña bastarda, es hija bastarda, o sea, es nieta bastarda y reconocida del rey Sol. Bueno, es que el lío es monumental. El rey Sol, siendo ya viejo, tiene un hijo bastardo con una jovencita. Cuando el niño, que es un chico, conoce a una chica, tienen a nuestra Luisette, que es nieta bastarda del rey Sol. Como Felipe V, su futuro suegro, también es nieto del rey Sol, por lo tanto pasa esta niña a ser a la vez nuera y prima de Felipe V. Y los novios pasan a ser nieta y bisnieta del rey Sol. O sea, como veréis, o sea, ya esto ya riza el rizo. ¿Cómo se hace? Bueno, el aspecto de la niña, del adolescente, es bastante aceptable. Posee unos ojos bonitos, una piel fina, tiene la boca pequeña, la nariz también bien formadita. Sin embargo, es la persona más desagradable en todas sus acciones. Bien hable, coma, beba, vamos, o sea, un pestiño de mujer. Cuenta el historiador González Doria que nada más presentarla a la corte española y estando en una recepción oficial, cuando fue a mostrarle a sus respetos el marqués de Puente Areas, le soltó un eructo en la cara mientras estaba haciendo el besamanos. El buen hombre se quedó lívido. Y ella le dio tal risa y tales eran las carcajadas que tuvieron que suspender el acto. Felipe V, su suegro primo, ha observado en el cuello detrás de la oreja de la princesa dos tumores que le recuerdan mucho a los de su primera mujer, a la Saboyana. Pero no dice ni muy claro. Piensa, a ver si dura poco esta mujer y nos la quitamos del medio. Pues dándose cuenta, evidentemente, que se habían equivocado al elegir a semejante bestezuela para convertirse en reina de España. Pues lo máximo que hace es llamar a sus dos mejores galenos para que la oculten así por encima y no se les ocurre nada mejor a los lumbreras que recetarla un caldo de cangrejos de río que según ellos depuraba la sangre y eso que se supone que eran los más prestigiosos médicos. Evidentemente ni la depuró nada ni se la quitaron los quistes que serían sebáceos. Además la salud de esta niña pues como veremos era prueba de bomba. O sea, quiero decir que pensaban que se iba a morir pronto pero fue a prueba de bomba.
¿Y cuándo la nombran reina, entonces? ¿Cuándo se convierte en reina?
Pues la nombran el 21 de enero de 1722. Se casaron en Lerma y como todavía era núbil, pues tienen que esperar para consumar el matrimonio. El joven príncipe de Asturias no hace otra cosa que alternar la caza con la espera que le consume, ha heredado el mismo vigor sexual de su padre. Pero él no se queda en palacio, ¿eh? A esperar como Felipe V a que le vengan. No, que va. Este va acompañado de un lacayo de su confianza, que encima es un viejo pederasta, llamado Lacote, y va en busca de bellas golfantas que las haya barullo por la vida. Ahora ves, según un historiador, Tajonera, que también tenemos que, cuando hablemos de Borbones, también sabe un montón este señor, pues mantiene que el tal Lacote le introduce también en el mundo de la homosexualidad. Y no es raro que en 1723 frecuente burdeles de mancebos, que también los hay en Madrid, o sea, hacia a pelo y a pluma. Finalmente, por real el orden del 25 de agosto de 1723, los esposos hacen uso del matrimonio, como diría un cursi. Bueno, pues es igual, ese matrimonio no se consumará nunca, y cuando digo nunca, es nunca. Es más, Luis I, siendo ya rey, pide una dispensa papal para anular la boda. El 15 de enero de 1724, en el Escorial, Felipe V firma la abdicación a favor de su hijo. Desde ahora reina en España un monarca de 17 años llamado Luis I, y la reina Luisa Isabel de Orleans, un reinado que pasará con más pena que gloria, como veremos a continuación.
Bueno, lo que nos interesa es cómo era esta reina. para que se la tache de tan desagradable?
Pues ya en el Palacio del Buen Retiro la reina se aburre soberanamente. La encanta juguetear con los soldados de la Guardia Real, a los que provoca de continuo. Se pasea por delante de ellos semidesnuda, a veces ordena a cualquier lacayo que la persiga y la meta mano ante los ojipláticos ojos de los muchachos, de los hombres y de los viejos y de todo había, claro. Va siempre medio desnuda, haciendo gestos obscenos a todo el que se cruza con él, hace calvos, escupe, juega con los perros revolcándose con ellos por el suelo mientras los jardineros y los criados ríen abiertamente, cosa que al parecer encima la divierte. Se sienta descalza en el suelo de las cocinas y se echa al coleto una buena botella de vino, encontrando la mayor parte de las veces en las caballerizas reales durmiendo la mona. Escribe la muchacha a sus hermanos exponiéndolas el aburrimiento de una corte tan austera y poco divertida. Dice que se pasan el día entre rezos y misas y rosarios esta gente, y en cuanto a los hombres son feos y los guapos son maricones. Esas son palabras textuales que son lógicamente impropias de una reina. También la reina era ambigua en cuanto a los gustos sexuales, ¿eh? Más de una vez la vieron en rincones de palacio en situaciones un tanto raras con una camarera muy atractiva.
¿Entonces hubo o no hubo sucesión?
Pues no. El joven rey escribía a su padre, como hemos dicho, además ni se había consumado, pues escribe a su padre que se había mudado a vivir a la granja, unas dramáticas cartas en las que le escribe: preferiría estar en galeras a tener que seguir viviendo con una criatura que no observa ninguna conveniencia, que no me complace en nada, que no piensa sino en comer y en dar escándalo sin recato, que se muestra semidesnuda a sus criados y que no conviene a una reina de España llevar una vida de la que yo ni nadie puede apartarla, pues aunque le he hablado muchas veces del particular, no ha hecho sino burlarse de mis observaciones. Harto el rey de tanto escándalo, pues ordena que la encierren en sus aposentos, donde está 15 días. La reina cautiva le escribe a su esposo, le pide perdón, se arrepiente profundamente y de corazón el mal que ha causado a la corona, más propio de una barragana que de una reina. Las misivas que el rey ha recibido, a una por día desde que está encerrado, le conmueven y mandan que la saquen inmediatamente. Nos preguntamos si con ello esta reconciliación pues se arregló en el hecho. Pues no, no les dio tiempo. Aunque hubiesen querido, lo que sí hizo nuestra casquivana reina es cambiar. Dio tal giro a su comportamiento anterior que no parecía la misma. Vestía decentemente, se calzaba, asistía a las soporíferas misas. Pero Luis cae gravemente enfermo. Tiene unas viruelas en su manifestación más maligna. Es entonces cuando la casquivana mostrará hasta entonces dónde llega la capacidad de sacrificio de una reina. En pocos días el cuerpo del monarca forma una purulenta y apestosa llaga. Felipe V y la Farnesio siguen atrincherados en la granja y no se les ocurre ni por un momento ir a visitar a su hijo, ni mucho menos ella al hijastro, claro, menuda tierra les tenía a los dos. Luisa Isabel, reina de España, asistirá a su esposo Luis I en su espantosa agonía. Solo sale del aposento real para recoger paños y jofainas y para poder lavar al desgraciado rey, pues hasta los más abnegados sirvientes, y no digamos los médicos, se atreven a entrar. El contagio es impepinable, pero a ella parece no importarle. Aguanta los 10 días que dura la agonía del rey el pestilente olor que emanaba de las llagas de su cuerpo. Muchos historiadores coinciden en que fue envenenado. ¿Por quién? Eso nunca se sabrá, pero hay razones más que fundadas para asegurarlo. Ya lo contaremos cuando repasemos al resto de los Borbones. El 31 de agosto de 1724, a los 17 años, muere Luis I de Borbón. Su reinado, 8 meses escasos.
¿Y qué es lo que pasa entonces con la reina?
Pues la reina no se contagió, ni se murió. Como decíamos, no se separó de su esposo, por eso mismo decimos que si se trató de un envenenamiento, porque claro, unas viruelas que eran súper contagiosas, que era como casi como una peste, o sea, para que no se contagiase, pues además, como decimos, no se separó ni de un momento. Es más, ella lavó el cadáver, lo amortajó, y como todo el mundo se negaba a entrar en los aposentos, pues ni siquiera la antecámara, lo tuvo que sacar a rastras al pasillo, no sin esfuerzo, donde 4 lacayos enfundados en gruesos hábitos de monje, aterrorizados por el temor a contagiarse, metieron el despojo en un féretro y sellaron con clavos, amén de 12 candados. No sé si es que pensaban que se iba a salir. Ella sola acompañó a su esposo hasta la cresta del Escorial. Su padre y su madrastra no asistieron al sepelio, y por donde pasaba el carruaje se cerraban puertas y ventanas, pues ya se sabía de la enfermedad que había terminado con el monarca. Este no pasó por el pudridero. Lo pusieron en el Panteón de Reyes y enseguida la lápida, que ya la tenían preparada. No fue ni un sacerdote a rezar un responso. Sería el rey, pero en caso de peligro, pues lo que decimos, el último, claro. La Farnesio le preguntaba al zangolotino del Borbón, ¿qué diablos hacemos con la muchacha? Bueno, no dijo qué diablos, dijo que cuyons. Pues la muchacha se había contagiado de la horrible enfermedad. Supuestamente, la fortuna quiere que el proceso sea benigno y logrará recuperarse. La niña viuda pasa la enfermedad sola en el mismo aposento donde había muerto su esposo. Nadie la cuida. La dejan en el pasillo las jofainas con agua y ella sola tiene que lavarse las pústulas. Cuando la fiebre la hace delirar, llama a sus hermanas. Ni una sola vez se dignan sus damas de honor entrar a la antecámara solo para saber cómo está. Total, se va a morir, pensarían. Y entrar paná, pues es tontería. Pero contra todo pronóstico mejora y se pone bien. Y ahora viene cuando la matan. Felipe V, que ha vuelto a ocupar el trono, le insinúa a la Farnesio casar a la viuda con su hijo Fernando, el otro hijo que queda de la Saboyana. La Farnesio monta en cólera y soltando uno de sus terribles tacos, pues esta mujer, o sea, hablaba y juraba como un mulero, dijo, lo que me faltaba, tenerla otra vez de nuera. Así que la empaquetan otra vez para Versalles, pero ya no es la misma. Algo ha cambiado en ella profundamente.
¿Y cuál es el final entonces de esta niña reina viuda?
Pues el día 1 de julio de 1725 llega a Vicens. El monarca francés la aloja en el Palacio de Luxemburgo. Se encuentra en obras de restauración. Ella se encuentra incómoda y le pide al rey que la cambie de lugar, que no le importa vivir en una casa medianamente grande con un par de doncellas. Y el otro va y no solo la desaloja, sino que la ingresa en un convento de monjas oblatas. No, nuestra Luisa Isabel ya no es la misma. A los 4 meses de entrar en el convento, las monjas informan a su majestad el rey francés de las excelentes cualidades de la soberana. En vista de ello, Luis XV dispone que la van a instalar en el Palacio de Luxemburgo otra vez. Allí vivirá el resto de sus días. No se la conocerá jamás de baneo ni escándalo alguno. No se volverá a casar. Su existencia discurrirá alejada de la corte y de su brillantez. Jamás recibió un solo mensaje de los reyes de España. Ella tampoco en adelante mostraría ningún interés en volver a visitar un país donde reinó tan fugazmente. Esta niña muere el 16 de junio de 1742, víctima de una hidropesía en el Palacio de Luxemburgo. Tenía 33 años. Pobre reina niña viuda.
Pues sí, a veces qué triste eran las vicisitudes de estas mujeres, pues sí, que eran moneda de cambio.
Pues sí.
Bueno, gracias Yolanda por esta nueva entrega que nos has hablado hoy de Luisa Isabel de Orleans, la reina caprichosa, que bueno...
Caprichosa al principio, desgraciada al final. Gracias a vosotros.
Bueno, un saludo en Radio Colores en este espacio de Pobres Reinas.